Imagino que para algunos el título del sermón debió ser llamativo. Sí, yo espero que sí. Estaba allí en la pizarra. El poder de la santificación positiva. Los que estuvieron aquí el miércoles, yo les expliqué algo. Me hicieron darles un avance. Vieron el avance del mensaje. El hecho es que ninguno de los que estamos ahora en Cristo somos lo que una vez fuimos. Pero tampoco somos lo que finalmente seremos. Y el nombre que recibe este proceso en la palabra de Dios es santificación. Lo que nos lleva del lugar donde estamos cuando Dios nos convierte al lugar que tendremos cuando lleguemos finalmente al umbral del cielo, de la morada celestial. El apóstol Pablo, después de decir que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes. Las personas a veces pasan por alto, aquellas personas que tienen una boca tan sucia. No se ha encontrado en algunos sitios que no pueden pronunciar cinco palabras sin que cuatro sean malas. Dice, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No bien dice esto, Pablo también dice a los creyentes de Corinto, y esto, erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. Sin embargo, en el mismo contexto, Pablo les urge a huir de la fornicación y a glorificar a Dios con sus cuerpos, porque ellos no eran todo lo que ellos finalmente llegarían a ser. Y la senda que nos lleva de la infancia a esa madurez se llama santificación, un proceso que nunca se detiene. Y Dios espera un crecimiento continuo de cada uno de sus hijos. Dios quiere que todos nosotros crezcamos en santidad, desde el más joven de sus hijos hasta el mayor. Cuando un niño imita a los adultos, nos parece gracioso. Cuando un niño o ese niño hace algo que solo le corresponde a los adultos, entonces ya no tiene tanta gracia. Cuando un adulto imita a un niño, podemos reírnos. Pero cuando ese adulto hace cosas que solo le lucen a los niños, entonces es una tragedia. Porque nosotros no estamos supuestos a quedarnos como fuimos en el momento, en el instante de nuestra conversión. Dios espera, se supone, que nosotros crezcamos a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Peter Pan es un cuento en el que un niño podía volar y era un niño que nunca se ponía viejo. Tenía una niñez interminable. Y lamentablemente ese cuento se ha convertido en historia de carne y hueso para muchas personas. En 1983, alguien escribió un libro titulado El síndrome de Peter Pan, hombres que nunca han madurado. Son hombres que nunca asumen su responsabilidad, toman la vida como un juego. Y de hecho, toman sus juegos muy en serio mientras trabajan como si fuera un juego. Esa es la realidad de sus vidas. No maduran, no crecen, no se desarrollan. Dios espera que eso no sea así en nosotros, los creyentes. El Señor diseñó la vida cristiana de tal manera que todos crezcamos en santidad y nos exhorta, como dice Hebreos 12:14, seguid la santidad. Debemos seguirla. ¿Hasta cuándo? Hasta que entremos a la gloria. Siempre seguir en santidad, tratar de crecer en santidad. El reto que tenemos por delante es que tú y yo, todos nosotros, crezcamos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo lo logramos? ¿Cómo nosotros somos santificados? Bueno, lo primero que quisiera destacar es mostrarles los dos polos de la santificación. Los dos polos de la santificación. Como en electricidad, la santificación tiene un polo negativo y un polo positivo. ¿Y cuál es el polo negativo de la santificación? Bueno, es todo lo que tiene que ver con el abandono y la evasión de las prácticas pecaminosas. Ser santos implica el dar muerte a las obras de la carne. Gálatas 5, el texto que el pastor Marcos leyó en la lectura. Gálatas 5 presenta un mini catálogo de esas obras de la carne que nosotros debemos evitar. El polo positivo de la santificación es, a su vez, todo lo que tiene que ver con el cultivo de las gracias que nos hacen semejantes a Jesús. El polo negativo, dar muerte al pecado. El polo positivo, el cultivo de las virtudes que nos hacen semejantes a Cristo. Nuestra confesión de fe lo expresa en las siguientes palabras. El dominio del cuerpo entero del pecado es destruido y las diversas concupiscencias o deseos pecaminosos del mismo son debilitadas y mortificadas más y más. Y ellos son más y más vivificados y fortalecidos en todas las virtudes salvadoras para la práctica de la verdadera santidad sin la cual nadie verá al Señor. Cuando uno llega a la gracia, esa gracia nos enseña un lenguaje, nos enseña a decir que no a los deseos pecaminosos. En Tito capítulo 2, y ustedes leen conmigo en sus Biblias, Tito capítulo 2, versículos 11 y 12, el apóstol Pablo tiene las siguientes palabras que escribe a Tito. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Observen allí, dice que la gracia de Dios se manifestó enseñándonos a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. A decir que no, es lo que está diciendo el texto. A negarnos esos deseos. Es lo que Pedro, por su lado, llama abstenernos de los deseos carnales. Hay cosas que no debemos complacer de los apetitos de la carne. Abstente de estas cosas. Somos abstemios de estas cosas, es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Y el énfasis está en lo negativo. Eso es lo que llamaríamos la santificación negativa. El énfasis ahí está en lo negativo, en sus tentaciones. El diablo apela a nuestros deseos. Él nos ofrece la satisfacción de los deseos mundanos. Antes de nosotros venir a Cristo, vivíamos complaciendo esos deseos mundanos. Se ofrecía algo y decíamos, sí, sí, sí. El diablo venía y ofrecía otra cosa, sí, 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 sí. Todos decíamos que sí. Ahora viene la gracia de Dios a nuestra vida y le podemos decir que no. Y es lo que Pablo está enseñando aquí en Tito. No sabíamos decir que no, pero ya el Espíritu Santo nos permitió aprender el lenguaje de la gracia. Una gracia que dice que no a la impiedad y a los deseos mundanos. El diablo hace todo el esfuerzo posible para que nosotros no pensemos de la impiedad como impiedad, ni de los deseos mundanos como mundanos. En esta época, el diablo ha erosionado toda distinción moral de las cosas para que no nos escandalicemos. Por eso ya nadie se escandaliza por nada. Las cosas pasan, hacen, vienen, y todo es válido. Prácticamente todo se permite en la sociedad actual. Solo hay que esperar un poco de tiempo y lo que hoy se prohíbe, mañana es aceptado y tolerado. Eso es lo que está pasando. Pero el punto es que seguir la exhortación a ser santos que nos hace el Señor, no se trata únicamente de decir que no a ciertas cosas. Eso hay que hacerlo. Pero la santificación tiene que ver con algo más que decir que no al pecado y dejar de hacer cosas. Tiene que haber una parte positiva. Vamos a leer el texto otra vez en Tito. Dice, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. He ahí la parte positiva. Yo no me puedo quedar en simplemente decir que no a los deseos pecaminosos. Hay algo que yo debo cultivar y desarrollar para yo poder ser alguien sobrio, para yo poder ser justo, piadoso. Dios quiere más que simplemente que digamos que no. No se trata solo de apartarnos de algo, de sacar lo malo del corazón. Tenemos que seguir lo bueno, procurar lo piadoso, cultivar un carácter que agrada a Dios. La santificación positiva. Permítanme entonces mostrarles algunos pasajes bíblicos sobre la santificación positiva. ¿Te enseña la Biblia esto realmente? Y lo enfatiza. Hay algunos pasajes que contienen los dos aspectos. Les menciono, por ejemplo, 2 Corintios 7:1. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu. La parte negativa. Pero dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La parte positiva. Santificación negativa, santificación positiva. 2 Timoteo 2:22. Esto todos los miembros del 2:22 deben sabérselo. ¿Verdad? Dice, huye pues de las pasiones juveniles. Hay que huir de las pasiones juveniles. Pero si no hacemos algo más, nos quedamos cortos. ¿Qué hay que hacer? Y sigue la justicia, la fe y el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. No es solamente huir de las pasiones juveniles, que de paso. Timoteo seguro tenía unos 40 años. Digan gracias por el piropo, todos los que tienen 40 en adelante. Pero para que sepamos cómo todos debemos cuidarnos de las pasiones juveniles. No solamente los que tienen 15, 25 años. Todos tenemos que cuidarnos de las pasiones juveniles. ¡Huye, pero! No te enfoques solamente en huir. Persigue la santificación positiva. ¿Estás tú siguiendo la santificación positiva en tu vida? ¿Estás tú expresamente, con intención, tratando de crecer de una manera positiva? ¿O solo se destaca en ti lo que tú evitas ser? Lo que tú no haces. Otro texto es 1 Pedro, capítulo 1, versículos 14 y 15. Pedro allí dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No conformarnos con los deseos que antes teníamos cuando no conocíamos a Dios, sino ser santos, porque Dios es santo con el carácter de un Dios santo, siguiendo la ley de un Dios santo. No solamente yo no hacer, satisfacer los deseos pecaminosos, es yo también cultivar la santidad de Dios en mi vida. Amar lo que Dios ama. No solo aborrecer lo que Él aborrece, sino amar también lo que Él ama. Hay textos, y solamente tengo que dar muestras de este asunto, pero hay textos que dicen, enseñan cosas que evidentemente son aspectos de esta santificación positiva. Por ejemplo, tú lees Filipenses capítulo 1, donde dice que debemos comportarnos de una manera digna del Evangelio. Pablo hubiera podido decirlo de una forma negativa. Pablo hubiera podido decir, señores, no se comporten indignamente del Evangelio. Eso es una forma negativa. Pero Pablo usa la positiva. ¿Cómo yo puedo andar de una forma digna del Evangelio? No es lo mismo a yo tratar de evitar caer en vivir de una manera indigna del Evangelio. El énfasis, el enfoque está en cómo yo puedo adornar la doctrina. ¿Ven? ¿Qué yo puedo hacer que sea algo digno del glorioso Evangelio que me ha rescatado? Hay una conducta que se corresponde con esto. Y el resto del tiempo yo lo quisiera pasar enfocándome en el punto del poder de la santificación positiva. Que ese es el meollo de lo que yo quiero compartir con ustedes. El poder de la santificación positiva. Indiscutiblemente hay algo positivo en la santificación negativa. Porque es bueno dar muerte al pecado. Es bueno huir de la tentación. La Biblia nos exhorta a eso. Dios desea que lo hagamos, pero Dios quiere más. Dios quiere mucho más. Y ahí uno tiene que mencionar el punto de cuál es el estándar, la norma, el patrón que Dios nos ha dejado en su palabra con respecto a la santificación. ¿Ha dado Dios algún patrón, alguna norma? Sí, la norma es Jesucristo. De hecho, Él nos predestinó con el fin de que nosotros seamos hechos conformes a su imagen. Ese es el plan de Dios. Dios hizo las cosas con un plan. Y el plan no es sencillamente que tú y yo nos sintamos bien. Y eso obviamente ocurrirá. Llegaremos a la gloria. ¿Quién no se va a sentir bien con eso? Pero eso no es el fin principal. El fin principal de esto, dice él, que él nos predestinó. Él nos conoció de antemano para que fuésemos conformes a la imagen de su Hijo. Esa es la meta. Recuerden que él hizo al hombre a la imagen de Dios. La imagen se distorsiona. Ahora en Cristo, ¿qué está haciendo él? Según Colosenses 3 y Efesios capítulo 4. Restaurando esa imagen en nosotros por medio de la santificación. O sea que si tú tenías un patrón o un estándar más bajo de ahí, tú estabas fuera de foco en cuanto a la santificación. Porque nosotros no debemos sencillamente ver cuál es el promedio de santidad de iglesia bíblica. Si yo estoy un chingo por encima del promedio, estoy bien. No tengo ya que esforzarme más. Bueno, cualquiera sí se sentiría cómodo en una iglesia mundana. Porque si a llevarse del promedio de la iglesia, no habría problema. Pero el asunto es que Cristo, cuando escribió las cartas a las iglesias en Apocalipsis, no tiró una curva. El estándar es el mismo, el estándar es su santidad, el estándar es Cristo, el estándar es su ley. Una ley que no cambia, la santidad de Dios no cambia. Él sigue siendo siempre santo, aborrece el pecado igual. Ven, el estándar que Dios tiene muchas veces es diferente al que tú y yo nos proponemos en el día a día. Y amanecemos, nos despertamos en el día, y los planes que tenemos durante el día normalmente no tiran en cuanto a la santidad a una meta más alta de lo que el promedio que hemos vivido. Pero lo que Dios tiene en su mente contigo y conmigo es que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Lo que Dios quiere llevarte es que tú crezcas en santidad. No que te conformes con lo que tú no haces, sino que tú puedas ser cada vez más y más semejante a nuestro Señor Jesucristo. Oigan lo que Cristo mismo dijo en Mateo 5. Sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Nada más. ¿Qué les parece? Vamos a intentarlo de ahora en adelante. Nos quedamos cortos, ¿verdad? Pero Dios no quiere que miremos por debajo de ahí. ¿Ven el punto? Lo que Dios quiere es que nosotros no miremos abajo, miremos arriba. Para crecer. Pablo está tratando asuntos de santidad muy claros y obvios en Efesios capítulo 4 y capítulo 5. En el versículo 17 le dice, nosotros no podemos andar como los gentiles que no conocen a Dios. Debe haber un estilo de vida en nosotros distinto al estilo de vida de aquellos que no conocen a Dios. Y luego empieza allí a hablar acerca de lo que ocurre con aquello del viejo hombre y el nuevo hombre. Y entonces empieza a decir cosas que nosotros debemos quitarnos para ponernos otras. Y en ese contexto, dice que de nosotros debe quitarse la amargura, el odio, esa irritación que dice que podemos tener unos con otros. Y por lo contrario, dice, debemos imitar el amor de Dios. Y dice en Efesios 5, versículo 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Tenemos que imitar a Dios. Andar como Él. Óigame, no es sencillamente, mira, tú conoces al hermano fulana, a la hermana sutana, que son muy amorosas. Muy amorosos ellos, imítalos. Eso está bien. Pero aquí Pablo está diciendo que es el amor de Dios que tenemos que imitar. Es el amor de Dios. Y dice, y andar en amor así como también Cristo nos amó y se dio a sí mismo por nosotros una ofrenda, un sacrificio a Dios como olor fragante. Dice, imita a Cristo, imita el amor de Cristo. Más adelante va a decir a los esposos que amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Pero aquí está diciendo que en todo, en sentido general, la forma de nosotros romper con los hábitos pecaminosos es cultivando los hábitos piadosos. Y un hábito piadoso es imitar a Cristo en su amor. Hermanos, es difícil quitarnos los hábitos pecaminosos. ¿Verdad que sí? Porque son hábitos. Estamos habituados. Hay un texto interesante en 2 de Pedro que habla de aquellos que están habituados a la codicia. Habituados a la codicia. O sea, ya es por costumbre. Dios nos hizo criaturas de hábitos y eso es una enorme bendición. Si nosotros no fuéramos criaturas de hábitos, significa que tuviéramos que aprender las cosas cada vez. O sea, usted se levanta por la mañana y usted se para frente al lavamanos y dice, ¿cómo es que uno se cepilla los dientes? La pasta, ¿cómo es que esto se abre? ¿Y cómo es que uno se cepilla? O imagínense que cada vez usted tenga que aprender a manejar vehículos. Los accidentes estuvieran a la orden del día. Estamos habituados a hacer cosas ya de una forma hasta mecánica. Nosotros no estamos pensando cada una de las cosas que hacemos cuando nos cepillamos o cuando manejamos. Conducimos el vehículo ya naturalmente, a un ser de cambio. Aprendimos a manejarlo y seguimos, ya sabemos. Ahora, los hábitos pueden ser malos o buenos. El problema es que estando fuera de Cristo, nosotros aprendimos muchos hábitos pecaminosos. Y dependiendo también de la edad a la que hayamos llegado al Evangelio, eso quizá pueda hacerlo aún más difícil. Acostumbrados a hacer ciertas cosas de cierta manera. Quizás acostumbrado a cierta independencia, quizás tú eres una hermana, y te acostumbraste a manejar tu vida de cierta independencia antes de conocer al Señor. Ahora conoces al Señor, estás casada y tienes dificultad con someterte a tu marido. Porque estás habituada a hacer las cosas, a manejar tu vida de cierta forma. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer con nuestros malos hábitos? Sencillamente, santificación negativa. Quitarme los malos hábitos, quitarme los malos hábitos. No, dice Pablo, tiene que sustituir el mal hábito con un hábito bueno. Si tú eras un ladrón, ¿qué dice Pablo? Sencillamente, deja de robar. Eso es, ¿verdad? No. Como alguien pregunta, ¿cuándo el ladrón deja de ser ladrón? ¿Cuándo para de robar? No. Dice Pablo que él tiene que hacer dos cosas. Él debe trabajar y debe compartir con los que tienen necesidad. ¡Ah, trabajar para yo echármelo arriba! Todo. Dice Pablo, no. El problema tuyo ha sido, tú robas porque tú eres un egoísta y nada más piensas en ti. Y en lo que tú quieres hacer, por eso tú sales con una pistola a la calle a robar. Es por eso que tú tomas el dinero que no te corresponde. Y la única manera de nosotros vencer ese egoísmo es cultivando la bondad, la misericordia y la compasión hacia otros. Para tú aprender, quitar ese mal hábito y cultivar un hábito piadoso, tú tienes que trabajar, esforzarte para que veas el valor que tiene el dinero y compartir de eso que tú ganas con los demás. ¿Ven? Es no solamente yo desprogramar el hábito pecaminoso, es cultivar el hábito piadoso. Si yo no hago esto, es como una ola que volverá de pecado a mi vida y me afectará ola tras ola. Debemos cultivar los hábitos piadosos. No se trata de evitar vicios simplemente, sino de imitar a Cristo en todo su carácter, en toda su hermosura. Según Romanos 8:29, el propósito de la salvación es hacernos semejantes a Cristo. Eso se cumplirá plenamente cuando estemos en gloria, en el estado eterno. Pero la dirección en la que debemos conducirnos ahora es esa. ¿Hacia dónde te diriges? ¿Para imitar a Cristo o para imitar la santidad de otros hermanos? ¿Ven la meta cuál nuestra, cuál debe ser? Es Cristo. Cristo es la meta. Pero ahora yo quisiera que vayamos al texto que me motivó a estudiar este tema. Es Gálatas capítulo 5. El texto que leyó el pastor Marcos. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Dice Pablo, digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La Biblia de las Américas dice, digo pues andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Gramaticalmente la idea está ahí. La gramaticalmente se puede traducir de las dos maneras. Pero la realidad de la interpretación, creemos que lo correcto es como lo interpreta la Biblia de las Américas. De hecho, la nueva versión internacional traduce, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Si viven por el Espíritu, no ocurrirá esto. La ESV en inglés traduce, andad por el Espíritu y no gratificarán los deseos de la carne. Andar en el Espíritu tiene un efecto. Y es lo que yo llamo poder. Por eso yo hablo del poder de la santificación positiva. Hay poder en procurar la santificación positiva para nosotros vencer el pecado aún. Porque el fin es cultivar nuestra imagen según Jesucristo. Si andamos en el Espíritu, si somos llenos del Espíritu, conoceremos lo que es el poder para vencer los deseos pecaminosos. Cuando tú quizás en tus propias fuerzas has estado luchando contra un pecado, contra un hábito pecaminoso en tu vida, tienes años luchando con ese mal hábito, y vuelves y caes, y vuelves y confiesas, ¿cómo podemos vencer? Dice el apóstol Pablo, anda en el Espíritu y no vas a satisfacer esos deseos pecaminosos. Hermano, eso es una buena noticia. El punto es, mi amado hermano, hay poder para vencer. De realmente podemos quebrantar esos malos hábitos, esos patrones pecaminosos. Quizás has adquirido el hábito de hablar mal a otros, hablar mal a tu mujer, hablar mal a tu esposo. Ese mal hábito se puede romper por el Espíritu de Dios. Alguien fue a comprar una sierra y fue a una ferretería, compra la sierra eléctrica, le explica el hombre, no, esto es lo último que ha llegado, esto corta la madera de tal forma. El hombre se fue, lo compro, se lo llevó. Al otro día llega, oye, pero esto no corta ni la mitad de lo que yo cortaba con la que yo tenía en mi casa. ¿Qué es lo que tiene de moderno esto? Pues déjame ver qué es lo que pasa. Y lo conecta. ¿Y ese sonido? Dijo la cliente. Él nunca lo prendió. Así nosotros a veces vivimos la vida cristiana. Y dale la sierra, y dale la sierra, y dale la sierra para cortar con esos hábitos pecaminosos. Dice Pablo, prende. Prende la sierra, andad en el Espíritu. Andad en el Espíritu. Y dice Pablo, no van a satisfacer los deseos pecaminosos. Eso va a producir algo, va a hacer una diferencia. Y fíjense que Pablo dice eso en el contexto cuando habla de cuáles son las obras de la carne. Manifiesta son las obras de la carne y pone todo el catálogo allí. Y luego dice, pero el fruto del Espíritu es... Es el fruto del Espíritu. El Espíritu produce estos frutos. Y nos lleva a ser semejantes a Cristo en sus virtudes. Hay apetitos carnales, amados hermanos, que no pueden ser eliminados si el alma no es alimentada con verdadera comida de Dios. La única manera de sacar ese veneno. Dice el apóstol Pablo, 1 Tesalónica capítulo 4, versículo 3. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación. La voluntad es santificación. ¿Cómo? Dice, apártense de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Dice, Dios quiere que tú seas santo. Dice, no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿Cómo yo cultivo la santificación? Yo debo dar muerte a la inmundicia, yo debo apartarme de la inmundicia, yo debo huir de las pasiones juveniles. Pero él está diciendo aquí que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor. O por irnos a 1 Corintios capítulo 7, a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno. Para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Estos textos nos están diciendo que cultivar una relación matrimonial saludable es un fuerte antídoto contra los pecados sexuales. Tú estás casado, tú estás casada. La manera de nosotros cultivar la santidad y ser un aporte aún a la sociedad es teniendo relaciones matrimoniales sólidas, saludables. ¿Cómo está tu matrimonio? La santificación positiva tiene que ver con la comunicación en el matrimonio. La santificación positiva tiene que ver con el amor que se corresponde en el uno al otro en el matrimonio. El cuidado que tienen el uno por el otro en el matrimonio. Porque eso tiene que ver a la hora de nosotros salir a la calle con las tentaciones que hay. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Amados hermanas y amadas hermanas, Esto no es sencillamente un asunto de tómalo o déjalo. Pablo dice, de boca del Espíritu de Dios, de parte del Espíritu de Dios, no se nieguen el uno al otro. Tengan vidas matrimoniales íntimas, saludables. Eso tiene que ver con la santificación. En ese contexto, dice Dios, la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Ven ustedes, hermanos, el poder de la santificación positiva? Aún lo que podría lograr en una sociedad, en una iglesia, en una familia. El Evangelio no brilla simplemente si no somos asesinos. El Evangelio brilla si somos pacientes, bondadosos, compasivos. Las personas glorificarán a nuestro Padre Celestial que está en los cielos cuando nos vean haciendo las obras positivas en los redimidos. Nosotros no fuimos rescatados y salvados por el Redentor para sencillamente oponernos al pecado. No fuimos redimidos solo para no ser ladrones, ni borrachos, ni drogadictos, ni orgullosos, ni chismosos, ni perezosos. El Señor nos rescató de esas cosas, pero para algo. Para que cultivemos su santidad. ¿Qué hará que un creyente se exponga al peligro de ser misionero en un país de alto riesgo? ¿Irá a las misiones simplemente para hacer que las personas no crean una falsedad? ¿O hará el sacrificio por llevar a los incrédulos la hermosura de Jesucristo y la riqueza de su evangelio? Es el estímulo positivo lo que le llevará hasta el fin del mundo. Diga, no, yo quiero ir a los países musulmanes para que no sean musulmanes. No. Pero si es para que crean en Cristo, entonces vale la pena. Y así mismo la motivación de la santificación positiva, amados hermanos, nos ayudará a tener victoria en contra del pecado. No se trata solo de reprimir los malos deseos, tenemos que cultivar los deseos piadosos, deseos por Dios, deseos por su palabra, deseos de salvación por otra persona, deseos por el cielo, deseos de que Cristo vuelva, deseos de ver la iglesia crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo, deseos de orar mejor, deseos de mostrar más el fruto del Espíritu. Cristo sufrió la cruz por el gozo puesto delante de Él. Enfrentemos el pecado por el gozo que nosotros tenemos delante de nosotros. Dile que no al materialismo, pero no te olvides de decir que sí al hacer tesoros en los cielos. Dile que no al hedonismo, pero dile que sí a los placeres que el creyente encuentra solamente en Dios. Salmo 16. Dile que no a la sensualidad, pero no olvides decir que sí a todo lo que se menciona en Filipenses 4:8, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre. Dile que no a la violencia, pero dile que sí a la paz, sé un pacificador. Dile que no a la inmodestia, pero di que sí al compromiso de ser buen representante de Dios aquí en la tierra. Di que sí a la verdad de Dios, al matrimonio, a la iglesia, al evangelio. Dile que no al mundo y dile que sí a Dios. Y en lugar de asimilar al mundo, cumple la misión. En lugar de asimilación, cumple la misión que Dios te encomendó a ti. Y oremos al Señor, como el himno. Más santidad dame, más odio al mal, más calma en las penas, más alto ideal, más fe en mi maestro, más consagración, más celo en servirle, más grata oración. Más prudente hazme, más sabio en él, más firme en su causa, más fuerte y más fiel, más recto en la vida, más triste al pecar, más humilde hijo, más pronto en amar, más pureza dame, más fuerza en Jesús, más de su dominio, más paz en la cruz, más rica esperanza, más obras aquí, más ansia del cielo. Más gozo allí. Oh, que el Señor nos conceda conocer el poder de la santificación positiva.